Aquí comienza A Pie de Página, un programa destinado a presentar investigaciones y conocer investigadores en el marco de las ciencias sociales. Una forma de verlo de siempre con otros ojos.
Desde Uniradio y en una versión casera, comienza aquí A Pie de Página. ¿Cómo le va, profesor Ventura?
¿Cómo te va, profesor Alejandro?
Bueno, muy bien, muy contento de estar un lunes más justo a nuestra audiencia. Y quiero comenzar hoy con una frase de Karl Marx, que decía que ahora ya no es tan importante si tal o cual teorema es válido, sino si es congruente o no con los intereses del capital. De alguna manera, aquella virtud revolucionaria contra el antiguo régimen teocrático y medieval, en nombre de la razón, forja unas armas que se le vuelven en su contra, ¿verdad? Si será importante identificar estos intereses contrapuestos de estos nuevos actores de la economía política del trabajo frente a la economía política del capital, para poder entender cómo devino este asunto de económico-político en un problema de explicación de economía vulgar, ¿no? Donde parece gobernarnos a todos este asunto de que más que administrar la plata parece un convencimiento de un fatalismo económico del que no se podría salir. Un fatalismo que es un verdadero fetiche en algún punto, ¿no? Esto de que parece que podemos destruir el planeta, pero no podemos cambiar el modo de producción, ¿no? Que sería algo mucho más modesto que destruir el planeta. Un nuevo orden civilizatorio que parece que nos quiere perdidos y solitarios, ¿no? A veces ese fatalismo económico también revestido de ese fatalismo gerencial, ¿no? De la reforma que tiene que tener el Estado para poder adecuarse a los requerimientos del New Public Management. Y de alguna manera entender cómo para algunos investigadores el gobierno actual está avanzando con un paquete de reformas y recortes en el gasto público que pueden estar desmantelando el Estado social. Siempre recuerdo aquella historia del rey, donde los trabajadores le fueron a reivindicar derechos y cuando los atiende y efectivamente les acepta la reivindicación, le pide que se lo traigan por escrito, sabiendo que todos ellos eran analfabetos, ¿no? Por eso es muy importante tener una barra que a uno le pueda explicar las cosas que le quieren pasar por delante del moño, ¿no? Y que a veces pasan desapercibidas. Hoy tenemos una entrevista con una barra que seguramente nos va a ayudar a entender algunas de estas cosas. ¿Qué me dice, profesor?
Bueno, siempre es interesante, ¿no? Discutir estas cuestiones que se nos son impuestas como verdades reveladas y que permanentemente, ¿no? Esta intención de hacer que la historia se detenga, ¿no? Que no es una cosa nueva, ¿no? Es tan vieja como el capitalismo, podríamos decir. Quizás habría que ver si no anteriormente también, ¿no? Esta cuestión de el fin de la historia, ¿no? Hegel ya lo decía, ¿no? El fin de la historia. Hoy todos podemos ser libres, ¿no? Y bueno, después lo hemos escuchado repetido innumerables veces, ¿no? Y es obviamente una historia que parece que si se terminó, efectivamente, se terminó en un momento muy miserable de la vida, ¿no? En la que aquella consigna que decís vos que se vuelve contra la burguesía sigue siendo una consigna irrealizada, ¿no? Ya no, digamos, una sociedad que claramente no es igual, que difícilmente la podemos pensar como fraterna, y bueno, sí, libre para los que tienen dinero para comprar la libertad, ¿no? Y esto parece algo que es la repetición de lo mismo, ¿no? Pero bueno, en fin, veamos hasta barra entonces, a ver si echa un poco de luz sobre estas cuestiones.
Para revelar este misterio, tenemos una entrevista por demás interesante hoy, para no quedar congelados como Walt Disney, así que vamos a pasar rápidamente a la entrevista en Martillando Abolladuras.
Martillando Abolladuras, la entrevista en A Pie de Página.
Con nosotros hoy en A Pie de Página, la contadora Melissa Kranjesteiner de León. ¿Lo dije bien, Melissa?
Hola, buen día, sí, perfecto. Está largo, pero bien pronunciado.
el economista Hugo Dufrechú Lasca, maestrando
de economía
económica, y el economista Pablo Mesina Fernández, magíster en historia económica. Bienvenidos.
Hola,
a todos y a todas.
Buenos días.
Y muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, seguramente esto que veníamos charlando con el profesor los tienta a contarnos el origen, no solamente de Comuna, que es lo que queremos contarle hoy a nuestra audiencia, sino también de sus trayectorias en la querida Universidad de la República y cómo de alguna manera desemboca sus expectativas en este proyecto de Comuna que nos encantaría conocer de qué se trata. Así que los escuchamos. ¿Quién quiere arrancar?
Arranque Pablo, que es el más viejo.
Me parece bien. Muy bien.
Yo me imaginé que me iban a tirar la cédula por la cabeza. La vi venir esta. No, a ver, capaz que en realidad la Comuna surge como confluencia de muchas cosas, y contarles que sí, que efectivamente, queramos o no, la Universidad de la República juega un rol clave, porque somos todas personas formadas ahí, y en particular en una institución muy específica, que es la Facultad de Ciencias Económicas y Administración. Actualmente somos 8, 5 economistas y dos contadores y un contador, y somos 4 economistas varones y una economista, una compañera. Otra está en el extranjero, que no la sumé, pero porque está haciendo el doctorado en Londres. Perdón, en Leeds, en Inglaterra, que se llama Jiménez. Pero bueno, somos de ahí, venimos todos de ahí, y nos conocíamos de distintos lugares, alguna cercanía con el gremio estudiantil, después lo que fue el espacio de economía crítica, que también algunos de nosotros participábamos ahí, en fin, fuimos confluyendo, digamos, de alguna forma. Eso como la primera cosa. Después la historia más concreta, capaz que Hugo y Melissa también la pueden contar, pero esa sería como la génesis. Y lo que nos motivó, digamos, son dos vectores. Yo diría, claro, o sea, uno es asumir que estamos en una disciplina, como todas tienen sus particularidades, pero que está muy, muy hegemonizada por el pensamiento neoclásico en economía, que nosotros entendemos que de alguna forma es una forma de entender que naturaliza las relaciones sociales, que hace ahistórico el modo de producción en el que vivimos, y por tanto lo eterniza de alguna forma también, ¿no? Y nosotros entendemos que la sociedad puede cambiar y que debe cambiar. Entonces, eso es una cosa primera. Y la segunda cosa tiene que ver con trabajar con colectivos, ¿no? Que eso es otra cosa que también nos distingue. Y tengo un hijo acá que me está diciendo papá, que seguramente quiere agregar alguna cosa, pero capaz que Hugo y Melissa les cuenten y después seguimos.
Atienda sus responsabilidades como corresponde. Adelante, Melissa.
No, un poco siguiendo la línea de lo que decía Pablo, en realidad, por lo menos en la disciplina de economía, después Meli contará cómo lo vivió por su carril. En Facultad de Economía percibís claramente la imposición hegemónica de cierta corriente de pensamiento, cierta forma de pensar y entender la sociedad, que es la que está diseminada en todos lados. Y el estudio crítico, pero más detallado, permite ver que hay muchas cosas que se presentan con una complejidad tal que no la merecen. Que no la merecen porque no son tan complejas y no la merecen porque son demasiado importantes como para que el conocimiento sobre las mismas recaiga en un sector muy minoritario, que son los que pasamos por Facultad de Economía. Por eso también un poco las motivaciones de Comuna. Más allá de lo que haya dicho, que bueno, que en Facultad de Economía se percibe la hegemonía neoliberal en la mayoría de las materias, hay ciertos sectores que te permiten pensar los problemas económicos y sociales de otra manera, incluso pensar la historia de otra manera y discutir visiones. Eso también es una de las cosas que nos ayudó. O sea, si bien la mayoría corre para este lado, hay otro montón de gente que piensa otras cosas. Y sobre un mismo fenómeno pueden haber dos visiones. Y tenés que encargarte de defender cuál es la que te parece correcta. Entonces, dentro de facultad encontramos ciertos elementos como para ayudarnos. Más allá de los extraacadémicos, digamos, que son el gremio estudiantil, que tiene toda, al estar en una institución autónoma y cogobernada, te forma en valores ciudadanos y democráticos que también se aplican para comuna. Y el espacio de economía crítica que nos permitió, por lo menos a muchos, durante bastante tiempo, conocer otras realidades y conocer otras lecturas, otras visiones sobre la vida económica y social que académicamente no estaba en los planes.
No, otra cosa que me gustaría agregar en esto del vínculo entre quienes integramos comunas y la Universidad de la República, en primer lugar, es que creo que la mayoría de nosotros formamos parte de la primera generación universitaria de nuestras familias, entonces también ahí de una mirada individual y colectiva, ¿no? Pero de haber tenido el privilegio o la oportunidad de haber accedido a una educación universitaria gratuita, poder también, bueno, volcar ese conocimiento que logramos tener y transformarlo en conjunto con otras organizaciones, ¿no? De base. Y también creo que ahí hay un vínculo entre muchos de los compañeros de comuna con la extensión universitaria. Muchos pasamos o estamos vinculados a la extensión universitaria. En mi caso, que tengo la formación de contadora, mi primer y único acercamiento desde la facultad como estudiante al mundo, por ejemplo, cooperativo, fue a través de un curso de extensión universitaria. En el resto de las materias y en el resto de la formación, esa forma de organización no era la que trabajábamos, la que nos daban a conocer, ¿no? Sino, bueno, empresa, sociedad anónima y las acciones, y bueno, entonces creo que ahí también la extensión universitaria para comuna me parece que ese ha sido importante en esta forma de cómo nosotros entendemos el trabajo y nos vinculamos con los colectivos.
No sé si puedo, antes de capaz ibas a hablar, Alejandro, una cosa que me parece que hace el sello identitario nuestro. Capaz que le cuento con una anécdota, pero hace antes de que existiera comuna, yo trabajé un tiempito para el Zunca, entre el 2011 y 2013, y una vez tuve que ir a una reunión con CPA Ferrer, con unos contadores en particular, y un contador y una abogada en realidad, de CPA Ferrer, porque Zunca había sacado un documento, Zunca le había gustado el documento en realidad, porque tenía algunas cosas, sintetizaba normas jurídicas de un sector que es muy complejo, toda la normativa laboral, etcétera. Tenía algunos errores según la interpretación del sindicato, pero tenía un montón de cosas valiosas. Entonces, independientemente de que fuera por gente de CPA Ferrer, le había parecido que con algunas modificaciones era un texto valioso. Entonces, y me invitaron a mí a participar de la reunión. Entonces, pasa una cosa muy interesante, que es que las personas que trabajaban ahí, que eran un contador y una abogada, dijeron: nosotros no tenemos problema en reunirnos con ustedes, nos vamos a reunir, pero tienen que saber que la empresa, por principio, no hace ningún tipo de acuerdo con trabajadores. No, en este caso, CPA Ferrer.
Como dicen los norteamericanos, no se negocia con terroristas.
Y me pareció muy interesante. O sea, quiero decir, claro, nosotros trabajamos para empresa, para empresarios, y no podemos, porque ante conflicto de interés, que seguramente lo va a haber y mucho, generamos un precedente complicado. ¿Y por qué digo que es interesante? Porque hoy, cuando pensamos en la opinión económica, en general, mucho más que los académicos muchas veces, la figura principal del pensamiento, de los pensamientos económicos, son consultores como estos de CPA, digamos, ¿no? De CPA Ferrer, que trabajan directamente relacionados y financiados por el gran capital, en general. Entonces, un poco también algo que nos nuclea y que nos hace pensar era la necesidad de tener como respuesta a esas cosas, ¿no? Yo creo que el lugar tal vez más relevante y que más tenemos que defender es la Universidad de la República. Pero a veces solo con eso no alcanza, o por lo menos con las prácticas académicas actuales eso puede ser medio complicado. Y un poco dijimos, eso fue un proceso largo, ¿no? Pero qué bueno que estaría que hubiera otro que dijera, bueno, nosotros tenemos por principio trabajar con trabajadores y trabajadores organizados en distintas modalidades, sean cooperativa de trabajo, de vivienda o sindicato, y no con empresarios, ¿no? O sea, ante el mismo conflicto de interés, optar por otro, por el otro bando. Y creo que eso es el núcleo identitario duro de Comuna. Después tenemos diferencias tanto en la formación como en los intereses, e incluso a veces en opiniones, porque no es una cosa monolítica. Pero me parece que ese es como, si dijéramos, entre estos procesos vinculados a la universidad que contaron Hugo, Belisa y yo, y este otro rasgo creo que es lo que nos termina de identificar, digamos, lo que justifica nuestra razón de ser.
De alguna manera, esa negación de a negociar con los trabajadores es como un reconocimiento explícito a que el otro es un interlocutor existente y por tanto dar por válida la lucha de clase, ¿no? Es decir, de alguna manera estaba reconociendo en esa negativa al otro actor que por momentos esta teoría de la lucha de clases queda tan devaluada, como que no rinde en la actualidad para explicar los fenómenos actuales y sin embargo lo tienen tan presente. Antes de pasar a explicar un poco más de qué se trata Comuna, ustedes lo trajeron y me parece sumamente interesante que puedan explicar un poco mejor para nuestra audiencia, tal vez con palabras más llanas, esta diferencia entre la economía clásica, la economía neoclásica y el neoliberalismo, que son como las patas que están haciendo como más presencia en la formación económica en Uruguay. ¿Cómo poder entender al público cotidiano esta diferencia entre lo clásico y lo neoclásico?
Yo, si quieren, porque justo doy clase de historia de pensamiento económico. Pero, no, a ver, es una pregunta un poco difícil para, digamos, pero yo lo que diría es, para cortar, hay un posible corte muy grueso, que tiene que ver con definir qué es la economía como disciplina, o qué estudia la economía, ¿no? Y ahí yo digo que se juega la mitad del partido o más. Digamos, hay una revolución que para algunos es una respuesta más, casi, porque es medio que es casi que concomitante, digamos, ¿no? Una revolución epistemológica dentro del campo económico, que se da ahí por 1870, ¿no? Más o menos. Digo, porque el Capital surge en 1867, quiere decir, son muy contemporáneas. Es una vez que el pensamiento de la economía política clásica, sea Ricardo, Smith, Anderson, todos esos, digamos, entra como de alguna forma en declive. Para algunos eso tiene que ver con los procesos de respuesta populares al proceso de revolución industrial en curso, digamos, ¿no? Como que eso desnuda, de alguna forma, el pensamiento ese liberal de estos grandes pensadores, ¿verdad? Como a mí, Ricardo, estamos hablando de Malthus, ¿no? De grandes pensadores, entra como en fisura, digamos, ¿no? Como una crisis de legitimidad, digamos. Y de alguna forma ahí surgen como distintas respuestas, se bifurcan caminos, ¿no? Para algunos el marxismo es una respuesta a esa economía política clásica que denuncia la explotación, digamos, etcétera. Y para otros, la otra respuesta es el pensamiento neoclásico, digamos, que tiene una serie de diferencias fundamentales, básicamente porque cambia la disciplina, es otra. Yo creo que ese es esa es la gravedad del asunto. Pasa a ser una disciplina que estudia la racionalidad de medios aplicados a fines, ¿no? O sea, recursos finitos, intereses infinitos, ¿cómo hago para aplicarlo de alguna forma? Entonces, por eso es tan difícil ser un economista heterodoxo, o como dice Melissa, ser una contadora que trabaja con colectivos. Porque es tan difícil porque no es que sos un economista que piensa diferente, sino que para el mainstream vos estás estudiando una cosa que no es la misma disciplina. Eso es lo grave. Entonces, la disputa es tan feroz que capaz que en sociología vos tenés distintos abordajes de un mismo problema, y bueno, es un campo intelectual compartido, pero acá es, en la definición neoclásica, quienes estudian los procesos de producción, distribución e intercambio, prácticamente, miren qué locura, ¿no? Prácticamente están por fuera de la disciplina, porque la disciplina estudia la racionalidad de medios afines. Y por tanto, el objeto es todo, también, ¿no? Estudia todo. Por eso los economistas neoclásicos han colonizado las ciencias sociales, digamos, porque pueden estudiar todo, porque es un método, digamos, no es un objeto determinado de estudio. Pero ese sería como el quiebre grande. Entonces, estos economistas neoclásicos, digamos, que tienen como esa apreciación de estudiar fines, medios afines son, y que ven la racionalidad en todos los procesos, son el mainstream actual, digamos, que han variado mucho, ¿no? Desde 1870 acá pasaron muchísimas cosas, pero yo diría que mantienen un control de la disciplina muy fuerte, ¿no? De la disciplina que es académica. Y por supuesto que hay cosas distintas. Nosotros, un poco lo decía Hugo, y está bueno decirlo, la Facultad de Economía de la UDELAR, con todas sus críticas que se puedan hacer, sigue siendo, por lejos, la más heterodoxa, sigue siendo por lejos la que más te permite ver otras cosas, y esas poquitas cosas distintas que vimos también son las que nos inspiran, ¿no? Esos poquitos docentes o profesoras que tuvimos que eran distintos, son los espejos los que nos miramos también, ¿no? No sé, digo, podríamos hablar de mucho, pero...
Le mandamos un saludo a Jorge Notaro, que también participó de A Pie de Página.
Mirá, bueno, sin duda... Sin duda, Jorge fue clave para nosotros. Es como un maestro, digamos, tras la caída, un maestro nuestro, digamos, sin duda un modelo inspirador también.
Pero algunas sí, cosas sería que, como... para agregar a lo que dijo Pablo, para bajar un poco a tierra algunas cosas. Algunas de las diferencias principales, digamos. En la economía clásica se concebía la sociedad, partían clases sociales. El producto se distribuía según determinadas clases, en general salario, renta y capital. La economía no clásica parte de la base de que no existen clases sociales, existen individuos atomizados que toman decisiones racionales. Eso es una cuestión muy fuerte, porque es lo que decías vos, Alejandro, de que no existe la lucha de clases hasta que tenés que firmar, hasta que tenés que encontrarte en los consejos de salario. Eso es una cuestión muy importante. La segunda es que en la revolución marginalista que habla Pablo Messina sobre finales del siglo XIX, quienes empiezan a abordar los temas de economía desde el mainstream, no es el mismo tipo de personas que los abordaba antes. Antes había gente preocupada por los procesos sociales, ligados a la burguesía, todos los casos. Ahora son ingenieros, son matemáticos, que a través del cálculo diferencial empiezan a intentar explicar o a cómo hacer andar modelos según determinados comportamientos humanos supuestos. Entonces se pierde toda la cuestión humanista de la ciencia económica, de los problemas sociales, a cómo distribuir mejor las piezas dentro de un tablero. Y esas piezas adentro de un tablero forman parte de, en general, de ecuaciones matemáticas de cálculo diferencial, de cómo se pueden mover en el tiempo. Y eso tiene dos cosas. En primer lugar, está la cuestión de fondo, que es la abstracción completamente del comportamiento humano, y lo cual no logra explicar lo que pasa. Y el segundo elemento, el velo que se le coloca a temas que repito, son muy, la economía es muy importante como para que quede en manos de los economistas, hacerle un distanciamiento, de poner barreras entre los fenómenos, su explicación y el entendimiento por parte de la gran mayoría de las personas que están sufriendo determinados procesos, sufren las políticas que se hacen en nombre de esas interpretaciones, como la del Malla de Oro, etc. Yo creo que esos dos elementos también son bastante importantes para entender la diferencia entre clásicos y neoclásicos.
Hay un aspecto que me interesaría que ustedes desarrollaran. George Lucas, el marxista húngaro, plantea, un poco por esta época, digamos, del surgimiento de la economía no clásica, que se da una suerte de separación del pensamiento, y aparece, digamos, una sociología que retira de la discusión la pluralidad, y una economía, de alguna forma, que se ocupa de los aspectos económicos, ¿no? Esta cosa es factorial, lo social y lo económico como cuestiones independientes. No obstante esto, en los años 70, cuando de alguna forma se recupera el pensamiento neoliberal de Hayek y toda esta gente, hay un proceso que Foucault llama la atención, creo que es en el 79, en una de sus clases magistrales, donde habla de biopolítica y neoliberalismo, y dice que de algún modo los neoliberales europeos, o mejor dicho, los neoliberales norteamericanos avanzaron allí donde los neoliberales europeos se habían detenido, y refiere al hecho de que el neoliberalismo norteamericano penetra la vida cotidiana de las personas con esta racionalidad que señalan ustedes, ¿no? Hasta se discute si es económicamente positivo que una madre amamante a su hijo o no, y esta cuestión que me parece que supone, digamos, como un retorno de una economía política nueva, que se ocupa de todo, pero con una racionalidad distinta, una racionalidad neoliberal, ¿verdad? Y esto parecería, o no sé, ustedes me dirán que están más empapados del tema, que tiene un momento importante en Uruguay, cuando uno ve que la economía, los economistas empiezan a ocuparse de cuestiones, que antes parecía que no eran económicas, hasta por qué fumamos cigarrillos, o qué esta economía experimental que empieza a ocuparse de las opciones que tomamos los individuos, las opciones más íntimas que tomamos los individuos. ¿Esto es así? ¿Tiene algún sentido lo que estoy diciendo?
Me gustaría agregar a lo que estaban diciendo y las preguntas que ustedes traen, otro modo que también existe de entender la economía y que hoy en día está muy latente, que también se contrapone a la economía neoclásica, que es la economía feminista, que trae y toma no solo a la categoría y al orden de clase, tan importante para entender las formas de organización, sino también al orden de género, a las realidades, técnicos étnicos raciales, a las identidades sexuales, toma otras categorías, la vuelve más interdisciplinaria la cuestión, y creo que ese sí es otro modo que está relacionado a esto. Bueno, tal, la economía es más que solamente estudiar a ese actor racional individualista que toma las decisiones para maximizar sus beneficios, sino que, bueno, hay otros actores y actrices comunitarias con otras preocupaciones, y ahí la economía feminista, bueno, viene a poner en el centro a la reproducción de la vida y a valorizar y a darle valor a todas aquellas tareas no remuneradas que hacen en su gran mayoría las mujeres, que beneficia a los empleadores, porque toda esa cantidad de trabajo que se realiza día a día para la reproducción de la vida y para la reproducción de la fuerza de trabajo, no es invisibilizada y ha sido negada por esta forma de entender la economía. Entonces, bueno, acá también, ¿no?, la economía feminista, bueno, viene como a dar otro sentido y a poner sobre la mesa otras discusiones. Y bueno, nada, quería traer eso porque está vinculado con lo que estábamos comentando.
Sí, un poco creo que Melissa responde de alguna forma a esto. Hay una colonización de todas las prácticas, de esa racionalidad, pero no es la única posible, ¿no? Un poco lo traía con la economía feminista, permite interpretar otras formas de entender esas cuestiones de la vida cotidiana, y me parece que también es una buena, es otro eje de respuesta a esta hegemonía donde parece que todo lo hacemos con sujeto a medio, ¿no? Y esa filosofía utilitarista media de fondo, ¿no? Hoy hablaban de que Marx decía que cuando una crítica a Bentham, ¿no?, en El Capital, que decía, cree Bentham que el filisteo moderno inglés es el hombre universal, digamos, ¿no? Que una forma concreta de entender en un momento histórico las relaciones sociales son quietas y para siempre. Creo que lo que hacemos en común de alguna forma, y para sintetizar, es eso, es poner en tensión esa idea, ¿no? Capaz que ahí, si quieren, me parece que una cosa que podemos hacer es intentar contar un poco más de cómo trabajamos, porque me parece que eso ayuda a ver esas cosas. Yo no me animo mucho a profundizar en lo de, capaz que Hugo y Melissa pueden como entrar más en detalle, pero básicamente ese es nuestro leitmotiv, ¿no? Y ahí, y en ese espacio de habilitar dudas y construir colectivamente es donde nos movemos con mucha dificultad, pero nos movemos. Entonces, nada, un poco qué es lo que hacemos de diferente, aparte de esa declaración de principio de no trabajar con capitalistas, digamos. La otra cosa es que construimos agenda en conjunto con colectivos, que eso me parece que es otra, que es verdad que dice Melissa, que un poco lo traemos por cierto, toda la cooperativa tiene cierto vínculo más o menos fuerte con la extensión universitaria, estuvo en algún momento, ¿no? Pero eso de construir la agenda colectiva me parece que es una de las claves diferenciales. Y lo otro es que claro, para la comuna, bueno, ahí capaz que Melissa puede contar mucho más y mejor que yo, pero esto de entender que las cuestiones económicas son relaciones sociales y que no son una esfera específica, sino que abarca el conjunto de la vida. Es muy claro, cuando vos tenés que participar en una asamblea sindical y explicás un informe y enseguida emerge todo un drama cotidiano que es mucho más profundo, o cuando estás, Melissa, que trabaja mucho con cooperativas, lo puede contar mucho mejor que nosotros, cómo funciona eso. Creo que eso ayuda a entender mucho mejor, digamos, estas dos formas contrapuestas de entender lo económico, entre comillas, digamos.
De alguna forma, sí, tratar de no de ser un guardia fronterizo, ¿no? Un especialista miope. Adelante, Melissa, perdón.
No, perdón, Alejandro. No, quería agregar a lo que decía Pablo, que en esta forma de que en la que nosotros entendemos el trabajo y la forma de vincularnos desde comuna, priorizando también los ciclos de vida de las personas y las condiciones, eso es como hacia adentro, ¿no? Hacia la interna de la cooperativa, en el modo en que nosotros nos organizamos, donde priorizamos los ciclos vitales de las personas y el resto de las tareas, si no nos centramos solamente, bueno, en el trabajo remunerado de comuna, sino que atendemos todo el resto de las cosas que nos pasan a nuestra vida y las ponemos en el centro, y también hacia afuera, en cuando nos vinculamos con los otros colectivos, tener en cuenta esto, y cuando en un sindicato estamos trabajando en los consejos de salario, por ejemplo, que no es solamente, bueno, ¿cómo hacemos para aumentar el laudo, sino bueno, todo el resto de condiciones de trabajo que son súper importantes para mejorar nuestro bienestar y la vida de los trabajadores, que van más allá de, no es solamente aumentar el salario, sino bueno, poner en disputa y luchar por otras condiciones que también van a mejorar la vida de los trabajadores y sus familias, ¿no?
Les propongo lo siguiente. Vayamos a escuchar la primera canción que han elegido para compartir con la audiencia, que es del grupo Belec, y que se llama Cuarteto de la Plusvalía, y enseguida volvemos con más entrevistas para que nos cuenten detalladamente cómo es que trabaja Comuna, cómo se los puede contactar, con quiénes trabaja, cuál es la asesoría que realizan, inclusive cómo Comuna se convirtió en el trabajo de ustedes y también les permite de alguna manera la sobrevivencia. Así que vamos a la música y enseguida volvemos con esos detalles para conocer Comuna por adentro.
Porque hay ricos y hay pobres, no es cosa de magia negra, es culpa de explotadores que están acá en la tierra. Se llama capitalismo, hijo, ya es hora que entiendas. Militarás con tus compañeritos en ronda cantando así. El fetichismo de la mercancía se relaciona con la plusvalía. Son mecanismos de las patronales para explotar otras clases sociales. Pero el obrero que se rebela, el mecanismo se le devela. Toma conciencia que está alienado y se da cuenta que es un explotado. Papá trabaja todo el día, es absoluta esa plusvalía. Si tu papá llega a casa cansado, es relativa esa plusvalía. Se pudre todo, viene la huelga, el mecanismo que se detenga.
Un juez, un cura y un diputado dicen a coro la huelga es pecado. Más abre un día, lo sé, no es verso, será de todos el universo. No más patrones, no más explotados, hombres, mujeres, unidos y hermanos. Hijo, nosotros la patria, nada más todos seremos. El burgués capitalista cuenta su sucio dinero. Haremos revoluciones, obreros serán gobierno. Juguetes en todos lados, Marx, Lenin en Ronda cantando así. El fetichismo de la mercancía se relaciona con la plusvalía. Son mecanismos de las patronales para explotar otras clases sociales. Pero el obrero que se revela, el mecanismo se le devela. Toma conciencia que está alienado y se da cuenta que es un explotado. Papá trabaja todo el día, es absoluta esa plusvalía. Si tu papá llega a casa cansado, es relativa esa plusvalía. Se pudre todo, viene la huelga, el mecanismo que se detenga. Un juez, un cura y un diputado dicen a coro la huelga es pecado. Más abre un día, lo sé, no es verso, será de todos el universo. No más patrones, no más explotados, hombres, mujeres, unidos y hermanos.